es una buena noticia que las relaciones entre gobierno y oposición en las últimas horas, en los últimos días, se hayan endurecido. Pero sí es una excelente noticia saber que tenemos a María José Ochea aquí en el estudio y que vamos a poder conversar con ella así personalmente. Bienvenidos a la edición de Terapia Chilense de este día miércoles. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muy bienvenida.
Estoy sonrojada.
Sonrojada.
Sonrojada. Después de esa introducción ya como que no, me gradué simplemente, ¿o no? Me puedo dar de alta de esta Terapia Chilense.
Oye, José, pero es cierto que parece que se han encarajinado, por usar un verbo horroroso, digamos, las relaciones entre gobierno y oposición en las últimas horas, ¿no?
Algo así pareciera ser, aunque uno siempre puede tener la sospecha de si eso es parte como de esta pantomima que se hace para finalmente llegar a alguna negociación, algún acuerdo, pero sí los tonos están duros. De todas maneras, están duros. Ha habido acusaciones, la misma Yasna Proboste ha subido su nivel.
Sí.
Imagino que algo habrá tenido que ver las elecciones, ¿no? También han dado un envión de energía para un lado y de decaimiento hacia el otro.
Y también me parece su posición en las encuestas, donde empieza a aparecer ella como una candidata muy presidenciable. De hecho, el presidente de la Cámara eso se lo enrostró,
¿no? También, sí. Así es. No, yo creo que la figura de Yasna Proboste, de todas maneras, algo que hay que ir... Bueno, hace rato estábamos mirándola ya, pero cada día se va a volver más interesante. De hecho, la semana pasada, el post-elecciones, cuando hubo todo este reordenamiento de las candidaturas presidenciales, los llamados a Yasna Proboste fueron varios, ¿no? La DC básicamente no está en primarias porque no es Yasna Proboste.
Entonces, y ella, a mi juicio, jugó muy bien sus cartas cuando se indignó con la oferta de ser candidata que se le hizo a última hora, y dejando de lado a Jimena Rincón, esa especie de oferta bajo cuerda que ella denuncia.
Yo creo que ahí con olor ella, a cocina.
Ahora, el riesgo que ella corre...
Mostró ella hacer una política de miedo, ¿no?
Sí. Oye, el riesgo que ella corre, José y Arturo, no es un riesgo menor, porque es el mismo riesgo de repetir un desempeño similar al que tuvo Carolina Goic, que en la elección presidencial pasada también pulsó la cuerda del camino propio, que no la llevó muy lejos. Es probable que Yasna Proboste sea una política con más dientes, con más voluntad de poder, probablemente, que Carolina Goic, pero a ver, enfrenta un escenario electoral bien complicado, porque a ver, por otro lado está la candidatura de Paula Narváez, que todo indica que va a llegar a la primera vuelta también, digamos.
Sí, igual yo creo que hay un punto en que son distintas, que Yasna Proboste me parece que tiene más dientes, tiene más fuerza, y el escenario está más favorable a ella. Tengo la impresión, a lo mejor estoy equivocada por ya el tiempo, pero el apoyo, la adhesión o el entusiasmo que generaba Carolina Goic en la DC era más parecido a lo que estaba generando Jimena Rincón.
Más tibio,
tibio. O sea, quizás el caso de Jimena Rincón era un apoyo o no apoyo un poquito más visceral, es como con Jimena o sin Jimena. Carolina Goic creo que no desataba ninguna rabia profunda ni un odio profundo de nadie, pero tampoco una garra demasiado grande. Desde la militancia estoy hablando, no estoy diciendo que ella no la tenga. Creo que Yasna Proboste está en una mejor posición en ese sentido, y además que su adhesión alcanza a otros partidos, no solo la DC.
No solo la DC. No, eso es muy cierto.
Entonces aparece también como una especie de número salvador para muchos, incluso gente de la derecha.
Bueno, eso se está diciendo mucho, y fíjate que si ella logra realmente este acuerdo de mínimos comunes, y eso bloquea en el fondo a Pamela Giles, eso la coloca a ella en un lugar muy particular de la política chilena, y va a ser entonces una especie de figura de centro-izquierda, más ladeada hacia la izquierda que hacia el centro, pero con una personalidad política muy interesante. Yo creo que ella tiene eso que Maquiavelo llama virtud del político, que no es la virtud en el sentido normal de la palabra, sino que más bien es carácter, ¿no?
Astucia. Ella también tiene la otra, ¿no? La otra también la tiene.
¿Cuál es la otra? A ver.
Las dos dimensiones de la virtud, yo creo.
Bueno, supongo, sí, supongo. Supongo.
No, pero, de todas maneras.
Pero no me refiero a esa parte, que me refiero a esa especie como de mezcla de voluntad, de astucia y de carácter que Maquiavelo pone como las características de los políticos exitosos, ¿no?
Sí, sin duda.
Y yo diría que ella tiene eso, ¿no? Lo demostró las últimas semanas.
La música en esto de las negociaciones de los mínimos comunes la está poniendo ella.
Ella.
Y hace rato.
Sí. ¿Ah? Ahora, si eso falla, me parece que la cosa cambia. Pero si eso resulta, ella queda en una situación muy expectante.
¿Pero tú crees que puede, que tiene algún viso de resultar?
Justamente lo que estamos hablando es lo que me hace pensar de que a lo mejor lo torpedean. Porque hay fuerzas
que
ella se levante.
A ver, es más vendedor no llegar a acuerdo que llegar a acuerdo, ¿no? En este contexto, mirado el punto de vista desde la izquierda, desde la oposición. Porque yo creo que si ella llega a acuerdo, por de pronto el eje PC Frente Amplio van a decir entreguismo, blandura, qué sé yo.
Pero eso ya está por descontado, o sea, eso va a pasar desde el minuto uno en que se sienta a conversar, ya es entreguismo. No, yo creo que está en una posición muy buena para ella, para su carrera política, pero también, como hemos visto en estos meses, aquí todo está por verse. Finalmente,
todo es frágil.
O sea, todo es frágil.
Pero fíjate que, por ejemplo, la señora Pamela Giles atacó las conversaciones, ¿no?
¿Sí?
Las conversaciones de los mínimos comunes. Y no redituó, da la impresión eso, al contrario, ella está más bien perdiendo relevancia. Entonces, me parece que
sí,
que
es cierto,
yo creo que el acuerdo a ella la puede dejar en una muy buena posición.
Las encuestas dicen de hace 10 años andan diciendo, digamos, que en Chile la gente lo que quiere son acuerdos, pero es lo único que el sistema político no genera, digo.
Ahora,
entonces,
no.
Algo hay que hace muy rentable el desacuerdo, supongo, no sé.
La vitrina.
Algo, no sé.
La pantalla. Bueno, pero eso de los acuerdos, ahí me paso a otro punto que me parece interesante, que es que quizás esto que estábamos esperando, de que todo el mundo quiere y valora mucho los acuerdos, quizás se dé la Convención Constitucional. ¿Ah? Yo me he puesto bastante optimista respecto de lo que ahí puede pasar.
Mi optimismo viene de... A ver, viene de las cláusulas de funcionamiento de la convención, digamos. Para evacuar su trabajo tiene que llegar a dos tercios mínimo de consensos, de acuerdos. Entonces, si no se generan esos acuerdos, no va a poder realizar su trabajo y por lo tanto va a ser un trabajo improductivo, o sea, no va a llegar a ningún puerto. Entonces, para que tenga éxito, solamente la única condición es que se llegue a acuerdos.
Claro, no, eso de todas maneras está, y tiene que haber un reglamento que sea muy claro y muy acordado y aceptado por todos los integrantes de cómo funciona y todo. Pero dadas las características de las personas que salieron para la convención, yo me he ido haciendo una idea de que puede haber más acuerdos que desacuerdos.
Sí.
No soy de las personas que cree que aquí va a haber una explosión y que cada uno va a su lado.
Yo creo que en las últimas semanas los últimos días hemos asistido a algunos alardes de algunas bravuconadas de desacuerdo.
Sí,
pero no son más que eso, son bravuconadas. No le veo más alcance que ese.
A ver, pero puede darse el caso siguiente, puede darse el caso que haya amplio acuerdo de dos tercios, uh-huh, en una cantidad de cosas que por lo menos de mi punto de vista serían muy negativas. Por ejemplo, puede haber un amplio acuerdo en cambiarle la,
radicalmente la forma de nombrar y las atribuciones del Banco Central, por ejemplo. Puede haber un amplio acuerdo en nacionalizar el agua. Puede haber un amplio acuerdo en modificar el derecho de propiedad y afectar las concesiones mineras, por ejemplo, ¿no?
Todo eso está abierto,
entonces,
Arturo.
El que haya acuerdos no significa que esos acuerdos auspicien...
Que sean buenos para el país.
Que sean buenos para el país en el largo plazo. Pueden ser perfectamente negativos. Y noto muchas señales de que el acuerdo va a ir por ese lado.
Es que si es como en el escenario que dices tú, es lamentable, nada más.
Claro, yo creo que acuerdos va a haber, no me cabe ninguna duda. La pregunta es qué contenido van a tener.
Bueno, sin duda que...
Es como preguntar, ¿cuándo hay vuelo?
pero a mí me parece valioso... que se parta con una buena disposición. O sea, hay gente que creía que aquí, cuando los resultados... Me acuerdo mismo, Héctor, ¿te acuerdas cuando estábamos aquí en La Tercera el domingo viendo los resultados? Y tú, y Héctor decía, yo no me atrevo a pestañear porque cada vez que pestañeo esto está peor. Bueno, creo que esa sensación, no sé, ha ido...
¿Ha ido amainando, crees tú?
Amainando, ¿no? Estaré siendo... Muy positiva.
No, yo no sé, pero yo creo que la instalación de la convención va a ser menos traumática de lo que aparentemente creemos que va a ser. Y yo creo que, a ver, supongo que se van a imponer ciertos niveles de racionalidad. Ahora, cuando veo que se está discutiendo, digamos, el IVA diferenciado y fijar precios a las canastas, claro, de ahí a eso ya vamos a empezar a hablar de tres áreas de propiedad, digamos, y vamos a probablemente vamos a volver a la JAP. Claro, ahí ya
yo
no creo eso, y
nada.
Creo que esto va a ser un proceso ordenado, sometido a la ley. Eso me parece que está claro, pero el contenido, hacia dónde vamos, es la pregunta.
No, el contenido no está garantizado.
Y me parece que va a haber acuerdos, pero creo que los acuerdos están por verse en concreto qué significan, ¿te fijas? Sí. Por ejemplo, ¿en qué consiste en concreto que tengamos una inmensa mayoría que haya firmado el documento Suelte el Agua? ¿No es cierto? ¿En qué consiste en concreto eso? ¿Significa que vamos a nacionalizar el agua? ¿Significa eso, por ejemplo, que no vamos a poder tener un desarrollo de hidrógeno verde a futuro? Porque el desarrollo de hidrógeno verde consume agua y requiere que alguien se haga dueño de esa agua para poder hacer el hidrógeno verde. O sea, ¿significa que los 10,000 millones de dólares que necesitamos para cumplir la meta del año 25, ¿no es cierto? Y que es a su vez parte de la meta general para descontaminar el país y avanzar en el tema de la lucha contra el calentamiento global. Bueno, eso supone 10,000 millones de dólares que hay que invertir solo en hidrógeno verde. Eso supone que haya derechos de aprovechamiento del agua. Si eso no se puede, se acabó el hidrógeno verde.
Sí.
Te digo, por ejemplo, entonces, en concreto, ¿en qué consiste firmar esa declaración Suelte el Agua que ha promovido Greenpeace y que ha conseguido, a través de las miles de organizaciones vinculadas con Greenpeace, ambientalistas que tenemos en Chile, un amplio apoyo? ¿En qué consiste en la práctica? Bueno, eso no sabemos, pero no me cabe duda que lo probable es que haya un gran acuerdo.
Ahora,
¿qué contenido va a tener el acuerdo? No sabemos.
No sabemos, pero...
Puede que sea simplemente lo que hoy día tenemos en el Código de Aguas. Ves tú que debe haber prioridad al consumo humano. Eso está en la legislación, no a nivel constitucional. Puede que baste con pasar eso al nivel constitucional, pero yo sospecho que gran parte de los constituyentes quieren ir mucho más allá. Y ciertamente la posición de Jado y del Partido Comunista es nacionalizar las aguas. No es simplemente establecer la prioridad del consumo humano. Entonces, podría producirse un acuerdo ahí que yo creo que sería nefasto para la agricultura, para la minería y para la lucha contra el calentamiento global. ¿No? Porque si nosotros renunciamos al hidrógeno verde, renunciamos al gran instrumento que tenemos para sustituir la energía en base a combustibles fósiles.
O sea, si lo único que sabemos acá es que estamos frente a una gran pregunta, ¿no? A un momento de incertidumbre en que no sabemos, pero lo que sí sabemos es que nos embarcamos en este proceso, en el plebiscito, que el 80% votó por que se hiciera esto, bueno...
Y que va a ser institucional. Y hay un caos institucional.
Eso es lo que voy, que hay que mirar, y eso está bien.
Eso es efectivo.
A eso es lo que voy.
Oye, ¿tienen ustedes la sensación de que pasó el cuarto de hora ya del cambio de gabinete o todavía estamos en los 15 minutos? porque dejó de ser...
Noticia.
Sí, dejó de ser la gran expectativa del día, digamos.
¿Alguna vez lo fue?
Sí, yo creo
parece que lo fue en algún momento cuando la moneda le pidió a sus ministros despejar las agendas.
Sí, fue una realidad eso, pero me pregunto si fue una verdadera expectativa.
No, yo creo que
avanzó realmente.
No. Una cosa media gatopardística, sí. Pero... Sí, pero
parece que es una cosa como irrelevante ya.
Sí, a mí me parece que irrelevante, pero son algunos símbolos que hay que dar, sobre todo cuando te fue tan mal, ¿no?
Pero se queda elección. Tampoco.
Pero le queda tampoco, es cierto. Yo creo que más bien esto es un tema práctico, que es que tengo que pensar que Carla Rubilar ya no tiene mucha agua.
Mucha manija.
En el gabinete, mucha manija. Las relaciones con el resto del equipo político están difíciles con ella. Al presidente no le han gustado las últimas declaraciones que dio antes de, de las elecciones. Entonces yo creo que si hay cambio de gabinete pasa básicamente por hacer cambio en ese equipo,
en ese ministerio. ¿Ah?
En el ministerio de Carla Rubilar.
Oye, qué, y eso puede inclinar otro movimiento. Dramático, qué tragedia. No quiero exagerar, digamos, pero que el ministerio, a ver, el ministerio que iba a ser el emblemático de la segunda administración de Piñera, que es el Ministerio de Desarrollo Social, que era el ministerio llamado a articular, a desplegar este programa de clase media protegida, que era el ícono, digamos, con el cual este gobierno se iba a legitimar ante el sector que lo eligió. Ese ministerio, digamos, ya no me acuerdo el número de ministros que ha tenido, digamos, y todo ha sido problema, todo ha sido, es el ministerio de la anticontinuidad, el ministerio de la promesa incumplida, pero ya a niveles patológicos, me da la impresión.
Yo creo que fue una muy mala decisión haber sacado de ahí a Alfredo Moreno. Creo que él estaba, cuando estaba, ¿se acuerdan?, conversando en la Araucanía.
Pero ¿quién lo sacó? Yo creo que se sacó él, ¿o no?
No me acuerdo, fue cuando salió
de Obras. Catrillanca.
No.
Después de Catrillanca, ¿qué sale o no?
Cuando hicieron todo el movimiento, pero yo creo que su salida no tuvo mucho que ver con la situación de la Araucanía, sino más bien con que necesitaban poner a alguien en obras públicas. Creo. Bueno, no sé, capaz que estoy equivocada. Pero a lo que voy es que no, el único momento que
yo creo que es Catrillanca y como vieron que era un tipo de, a ver, con carácter, en fin, lo ponen en obras públicas, pero no lo tengo claro, la verdad.
Pero
mira, como quiera que sea, ese ha sido una micro, digamos, donde la gente se sube por dos paraderos, digamos. Por dos paraderos. Nadie ha tomado un viaje, digamos, hasta el final, digamos. Que no, era lo lógico. Era lo lógico.
No, y en una situación de pandemia mundial, de problemas económicos profundos y de salud, desarrollo social, sería llamado a hacer algo.
Acuérdense ustedes que se hablaba de Alfredo Moreno como el que iba a ser el delfín de Piñera. Entre las tonteras que se decían, ¿no es cierto? Porque esas son estupideces, ¿no?
¿Lo habremos dicho nosotros?
Técnicamente.
Yo no,
es como la estupidez, digamos, cuando subió Piñera la primera vez, digamos, y Hinspeter, digamos, se sentía como la relación de Antonio Varas y don Manuel Montt. Don Antonio Varas tampoco fue el heredero de Montt, digamos, pero...
Es cierto. Ahora, si uno piensa que es que tiene una raíz más profunda eso, que ya sabemos, que finalmente con un presidente que está tan, tiene tan el control de las cosas, yo creo que cualquier proyecto que requiera darle un vuelo a un otro para que se despliegue, se hace más difícil. ¿Ah? No sé si me...
Claro, es que lo que a mí me ocurre, José, es que si este movimiento lo hubiésemos tenido en bienes nacionales o en el Ministerio de la Vivienda o en el Ministerio... En fin, no me llama la atención, digamos. Pero no, ocurre en la cartera que el presidente instaló en la propia moneda porque iba a ser, digamos, era la quilla era la quilla del acorazado de su segunda administración. Y mira lo que ocurrió.
Bueno, pero mira lo que ocurrió con el acorazado.
Ya, pero es que... pero ya, sí.
El problema del capitán.
Yo creo que esto es parte de la desdichado, del desdichado destino de este gobierno.
Sí. La mala estrella. ¿Ah?
Hay que pensar que Sichel en un momento dado era el ministro más popular. Igual salió.
Lo saca ese ministerio. Lo destituyen. Es una cosa. Que a
por
mí
distintas
me
razones. Rara, una rotación ahí permanente, ¿no? Es cierto, pero yo creo que es parte de esta, de esta sensación de desdicha que me produce a mí el balance del gobierno.
Que finalmente está uno en compás de espera, esperando a que termine. ¿Ah?
Bueno, claro, yo creo que no es mucho lo que puede hacer, salvo dedicarse al tema de la pandemia, al tema de la vacunación, donde había un éxito verdaderamente asombroso.
Sí.
Y que debería enorgullecernos.
Ahora, las cifras de positividad han aumentado así.
Mucho.
Siguen. Muy, muy seriamente.
Están
muy fuertonamente.
Así es, están en 38.000 casos activos, ¿ah? De
bueno, pero estamos con un proceso
de 14%, ¿no?
Creo que sí, déjame
revisar. O sea, el bicho sigue activo, pero no cabe duda que el porcentaje la población con dos dosis está con una protección importante.
Claro.
Y eso es un cambio enorme, y las vacunas están llegando, y Chile, en términos de tener inmunidad total o dos dosis, está en la frontera del mundo, digamos. Somos el tercer país del mundo en esto. Nos gana Israel y Bahrein, me parece que es un país pequeñísimo. Ambos son países pequeños, pero estamos adelante de Inglaterra o Estados Unidos nosotros en esta materia. Entonces, eso es una cosa realmente, un logro gigantesco. Mira lo que está pasando en Argentina, digamos, ¿no? Que tomó todas las medidas duras que mucha gente pedía en Chile, que fue la cuarentena más larga del mundo, que ha tenido además una caída económica del 9.y%. Nosotros hemos tenido una caída mucho menor, pero además están con muchísimos más casos por millón de habitantes y muchísimos más muertes por millón de habitantes, y tienen el bicho desatado. La semana pasada han tenido días con más de 40.000 casos. Entonces, ¿cómo combatir la pandemia? No es obvio. Nadie ha tenido la receta, no hay una especie de varita mágica, digamos, ¿no? Pero me parece que, en suma, mi sensación es que cuando las cosas se miren con distancia, ese va a ser un gran logro de este gobierno. Pero en otras materias no se puede decir lo mismo, desgraciadamente.
Es cierto.
Oye, a mí lo que me tiene muy preocupado, oye, es, no sé si tenemos tiempo, pero me parece que esto de llevar, esta propuesta que está haciendo el Partido Comunista de llevar a las listas de independientes a competir en el Parlamento en igualdad de condiciones que los partidos políticos, es una cosa sumamente seria. Y me llama mucho la atención que esto lo proponga el Partido Comunista en particular, porque un partido que hace poco, en su congreso, me parece de enero fue, ¿no?, reafirmó que se trataba de un partido leninista. Bueno, si hay algo que caracteriza el pensamiento de Lenin en qué hacer, ¿no es cierto?, es esta idea de que la conciencia política del proletariado requiere una gente que produzca ese cambio desde fuera, es decir, que sea esa conciencia política del proletariado suscitada desde fuera. Ese es el gran aporte de Lenin en la tradición marxista. Ese agente que produce esa toma de conciencia es el partido. Y justamente todo el pensamiento de Lenin se dirige a plantear de que sin partido lo que hay son reivindicaciones económicas específicas, como podría ser lo del tercer retiro, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero no hay una visión política revolucionaria de conjunto. Y eso lo hace el partido, por eso el partido es vanguardia del proletariado. Y cuando no hay eso, hay lo que Lenin, en otro texto muy famoso, llamó la enfermedad infantil del comunismo, que él lo ve como un gran peligro porque genera una
o ilusión revolucionaria, que en definitiva se traduce en que triunfa la burguesía. Y eso Lenin lo escribió con ese título famoso.
¿Y estará viviendo texto. Eso, esa enfermedad infantil?
Y a mí me da la impresión de que esto de las listas independientes es una enfermedad infantil del comunismo, en términos de Lenin. Y me extraña mucho que un partido tan leninista y que reafirma su compromiso con Lenin se entregue a esto. Me parece una cosa muy contradictoria.
Pero lo hace por razones de oportunismo, porque considera que el desenlace de esta elección, donde se establecieron condiciones tan generosas para que las listas independientes pudieran competir, lo favorece en el sentido de que debilita a los partidos tradicionales, básicamente a los partidos de la derecha y de la centroizquierda tradicional, y establece un resultado donde a río revuelto el partido tiene la certeza de que le puede ir mejor que si los independientes.
Bueno, es que esa certeza es la que hay que poner en duda.
Eso es lo que hay que poner en duda teóricamente, pero
en la práctica, las listas de independientes son una puerta abierta a todo tipo de listas de independientes. Esto se puede dar vuelta así. Mira lo que ha pasado con la popularidad de la señora Pamela Giles, por ejemplo. Te fijas que puede caer súbitamente.
¿Y no tendrá que ver también con la primaria? Porque Gabriel Boric también ha estado a favor de eso.
Claro.
¿No? Entonces también con establecer una suerte de campaña para acercar más gente a las primarias.
Yo lo veo como un oportunismo de corto plazo bastante irresponsable, sobre todo en personas que están pensando, como algunos de ellos lo están, no en el Partido Comunista, pero sí en el Frente Amplio, de cambiar el régimen político, moverse hacia un régimen semipresidencialista. Si hay algo que es claro en la literatura en esa materia es que eso requiere partidos muy disciplinados. Estas listas de independientes son justamente lo contrario de eso. Y esto significa un atajo para crear un partido político. Tú creas un partido político sin someterte a las restricciones de un partido político, sin las reglas de transparencia, sin los compromisos que eso tiene.
Y es un atajo para debilitar una de las pocas cosas serias que tenía Chile. Chile ha tenido siempre un sistema de partidos políticos, un arco de partidos políticos. A ver, que te gustará o no te gustará, pero son partidos que representan sensibilidades, que tienen arraigo popular y que son ordenados.
Exacto, y de hecho son partidos que tienen como...
Y que son importantes para la gobernabilidad del país.
Pero fundamentales, sí, cualquiera pero, sea pero, el régimen
pero,
político.
Pero convengamos que tienen que reinventarse también, porque con un 2% de aprobación... Según la última encuesta CEP, los partidos...
Sí, pero mira, en todas partes
tienen que lograr buscar una forma de conectar con toda la gente que
sí,
está afuera.
Sin duda, pero mira, hay una crisis en esto en todas partes del mundo. Pero estas listas que pueden sumar votos, no independientes que tienen sus firmas, que eso es distinto, pero estos son protopartidos sin ser partidos, que compiten en desigualdad de condiciones. O sea, el partido compite... En peores condiciones es una competencia desleal. Te conviene armar una lista de independientes. Esto incluso puede succionar figuras de los partidos a los que les va a convenir armar listas.
Debería ser al revés. Los partidos deberían succionar a los independientes y conquistarlos. Bueno, ese es el desafío más que rendirse.
Entonces, desde el punto de vista del sistema democrático, esto es una cosa nefasta, ¿no? Y nefasta para los partidos. O sea, así como los partidos establecieron reglas y aceptaron las listas de independientes, que en el definitivo fue atarse una soga al cuello, porque los partidos salieron perjudicados, esto va a ser lo mismo a nivel ya permanente. Esto va a ser contra los partidos y esto va a dañar incluso a los partidos que han promovido esta reforma, porque nada te asegura que el día de mañana el Partido Comunista no sea una comparsa de uno de estos grupos que súbitamente surge, que puede ser de corta duración, pero de gran popularidad momentánea.
Yo no sé por qué Arturo no es convencional constituyente, ¿no? Bueno, Héctor también, ya. Héctor también.
Buena pregunta.
La pregunta es ¿por qué no eres tú?
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, el resultado genera algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class About. Encuéntralo en mazda.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de María José Ochea, editora de La Tercera, edición dominical, y de Arturo Fontaine en esta edición de Terapia Chilensis. Los invito para el programa de mañana jueves aquí en Duna. Muchas gracias. Buenas noches.
Muchas gracias. Noches.